Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y los usos horarios. Hoy voy a meterme en camisa de once varas y vamos a empezar a hablar, a dialogar sobre temas que son muy polémicos. Primero digo, yo no discuto ideologías, porque las ideologías en general, sean las que sean, me generan erisipela. Me dan pavor. La ideología no es algo que se presente para el diálogo. Siempre busca una imposición de sus principios sin considerar los antagonismos. Entonces va en bloque y va de manera aplastante hacia fusiones totalitarias. Me gusta la filosofía que se plantea, que se debate, que se lucha, que elige las causas que apoya y que aún teniendo una vinculación ideológica con una causa puede ser crítica frente a esa causa. Y ya dejando esto claro, les voy a hablar de cómo nuestro querido Cíclope se convirtió en nada más y nada menos que demiurgo. Sí, el cíclope tecnológico es una manifestación de algo mucho más grave y es la idea de darle forma al mundo y a la realidad para que opere en servicio o al servicio de un sistema, bien sea comunista, socialista o capitalista. Obviamente, quien ha llegado más lejos en estos alcances ha sido el modelo capitalista. Yo me acuerdo que desde 1984 yo andaba ya peleando contra esto porque salió una propaganda en la televisión colombiana. Habían cabinas telefónicas desde las cuales las personas tenían que llamar porque no habían celulares ni ninguna otra forma de comunicación. Y en esta propaganda había una pareja que estaba besándose en la cabina telefónica, mientras en la parte de afuera había una larga, larga, larga fila. Así identifico yo el momento en que empezaron a educarnos para ser personas socialmente inútiles, para ser personas completamente ajenas a las demás personas. Nos dicen que vivimos en un entorno de libertades absolutas, que eso es una gran mentira, porque si yo como persona hago uso irrestricto de mi libertad, no hay espacio para la libertad de los otros. La libertad solo es posible en un entorno de respeto y de conciencia social de los otros y de las otras, aun esos que me desagradan por pensar distinto. No voy muy lejos yo pasando de oprimido a opresor. Lo ideal sería que no hubiesen opresores, pero eso es difícil en la especie humana. La especie humana se ha constituido con base en un modelo que es el modelo de la jerarquía opresiva de los más fuertes sobre los más débiles. Y la fuerza hoy en día no es una fuerza física, no es ni siquiera una fuerza basada en la tradición, es una fuerza económica. Y es una fuerza que se mueve en la capacidad que tengo yo de seducir como la sirena a las personas para que hagan lo que yo crea. ¿Ve? Y ese es el otro que queda pendiente, que es el canto de las sirenas, que es el que vamos a hacer para hablar de redes sociales especialmente. Bien, nuestro querido Cíclope ahora nos da forma. Se ha convertido en un ser cada día más poderoso. Y nosotros, cual borregos, vamos hacia sus fauces para que nos devore. Ya no tenemos la astucia de Odiseo, ya no nos defendemos. Ahora nos entregamos felices y voluntarios. Y le dejamos jugar con lo más delicado de todo, con el panorama propio de la vida, con nuestra genética, con nuestra forma corpórea. Le decimos al cíclope que nos transforme en criaturas fantásticas, Y entonces empezamos a jugar eugenésicamente con los genes. Ya las parejas que adoptan no quieren niños que se parezcan a ellos para hacer más fácil la asimilación familiar del pequeño o la pequeña. Quieren niños y niñas que sean lo más perfectos posibles, biológicamente hablando. Y las parejas que pueden darse el lujo de comprar el semen y elegir el semen para las inseminaciones, entonces empiezan a buscar hijos de atletas y estudiantes de las más importantes universidades. Es decir, le creemos a la genética para producir mejores seres humanos, mejores seres biológicamente e intelectualmente, porque si no los educamos como que mejores seres humanos, en mi criterio por lo menos no van a ser. Van a ser unos seres humanos muy, muy problemáticos. Y me siento en medio de la novela de Huxley, Un Mundo Feliz, empezando a crear seres humanos por catálogo, con mayores o menores coeficientes intelectuales, con mayores o menores capacidades. Por otro lado, un cíclope nos dice que estamos legítimamente calificados para deshacernos de todo el material genético que consideremos indeseable y ya no tenemos que enfrentar la naturaleza. En ese sentido, mi postura es polémica porque yo realmente creo que frente a ciertos síndromes o enfermedades, de pronto quizá la mejor decisión sea no hacer viable el embarazo. Y lo pienso con los niños de huesos de cristal, lo pienso con niños que tienen unas malformaciones que son muy dolorosas para ellos o unas incapacidades que van a ser muy dolorosas para las familias, porque son niños que no van a poder alcanzar los mínimos o máximos de felicidad. Pero no entro en el paquete a otros niños y niñas que, a pesar de tener algún tipo de discapacidad, de malformación o condición, son perfectamente capaces de ser felices. Y tampoco creo que ninguna mujer deba ser obligada a tomar esa decisión. Creo que nuestro querido cíclope nos ha dicho que el aborto es una cosa que es tan simple como tomarnos un café. Y de las luchas pro aborto, me preocupa mucho esa simpleza, ese abandono de las mujeres, ese que se les diga que es muy sencillo llegar a este procedimiento, que siempre es necesario el procedimiento, que no se les dé el mínimo de oportunidad de reconsiderar, que no se les ofrezca mucha la ayuda para poder llevar a cabo sus embarazos, porque los abortos no son tan sencillos como sacar una espinilla. Y eso que sacar una espinilla te puede dejar una cicatriz, sacar una muela te deja una incapacidad y sacar un bebé te puede jorobetear la vida, no inmediatamente, pero sí después de un tiempo largo. Entonces, ahí se necesita ser más cuidadoso, más generoso, más en el acompañamiento. Tampoco hay que decir que el aborto es la única solución. Hay soluciones previas mucho mejores, pastillas del día después. Hay soluciones como los anticonceptivos que evitan el embarazo, que serían la forma más eficiente porque también evitan las ETS. Pero estas segundas soluciones que realmente piensan en las mujeres, que se sientan con las mujeres, que les dan la opción de tomar una buena decisión, son más costosas y por tanto inviables. Además, hay algo que hay que decir y se tiene que decir, y es que los desechos orgánicos de los abortos muchas veces van a ir a retroalimentar las industrias cosméticas. Entonces, ahí también hay una manipulación. ¿Soy entonces pro vida absoluta? No, yo nunca me habría hecho un aborto. Y soy feliz de que mi hija piense que ella tampoco, por una consideración a la vida, a la maternidad y a mí misma. Pero pienso que ninguna mujer debe ser obligada a tener un hijo que no quiere tener, a riesgo de su propia vida. Y su vida no es solo por el final material de la vida, es también por la construcción de la vida. Y creo que la situación es compleja, que no debe ser ni la única tendencia al aborto, ni se deben cerrar totalmente las puertas. Por eso vuelvo a la filosofía, porque la filosofía es dubitativa. Necesitamos unos mecanismos estatales ágiles para que las decisiones se tomen a tiempo. Me aterra, y eso sí lo voy a decir, así me tiren piedra, me horroriza, la idea de abortos en alto estado de gestación, que no estén vinculados con el riesgo de vida de la madre. O sea, esos me aterran. Me aterran, me parecen terribles, porque nos están enseñando a pensar que la destrucción de la vida humana es algo que tiene sentido y razón de ser. Y como historiadora que conoce el proyecto nazi bastante a fondo, sé que ese fue el dogma que se aplicó en Alemania. También en Alemania se les dijo a los padres que tenían niños con discapacidad que el Reich los iba a cuidar, se iba a encargar de ellos. Y el Reich lo que hizo fue gasearlos y eliminarlos y suprimirlos. Y también el Reich, a su modo, creó las granjas de niños donde los hombres de las SS se unieron con mujeres consideradas superarias, como las mujeres nórdicas, y procrearon allí. La cantante de ABBA, Annie Frick, ella hablaba de que ella venía justamente de un entorno de esos y lo doloroso que era pensar que había sido producto de un experimento, ¿no?, por parte de su padre, porque las mujeres eran bastante ingenuas, las llevaban a estos sitios a cuando estaban gestantes, las cuidaban y las convencían después de dar sus hijos en adopción para poner los niños en casas de familias nazis, que los podían criar dentro del parámetro ideológico. Pero además de este convencernos de cuándo y cómo la vida tiene sentido, este llevarnos a pensar que ya no queremos que nuestros hijitos se nos parezcan a nosotros, sino que sean más bonitos, que sean más inteligentes, que estén más adaptados para ser productos de consumo dentro de un sistema que devora seres humanos. Ese es el gran problema, porque lo que devora seres humanos, devora la humanidad. Nos están diciendo que no necesitamos hacer el proceso de adaptación, porque ya el de acomodación es suficiente. El mundo se acomoda a ti. La inteligencia artificial te ofrece lo que te gusta. Yo peleo con la hijo de madre de inteligencia artificial en esas plataformas de películas porque yo soy muy ecléctica, me gusta ver de todo. Yo quiero ver desde los muñequitos hasta la película del Oscar, el cine independiente. Y esta cosa cree que yo tengo que ver siempre lo mismo que ya vi. Y esa es la parte de embobarte con la gelatina, la papilla, para que coma fácil, mi amor. Usted un día oyó reggaetón, entonces toda la vida oiga reggaetón. ¿Cómo así que si usted oye a Mozart, va a querer oír un día a Pablo Milanés o a Joan Manuel Serrat, o va a querer oír a Freddie Mercury? No, usted tiene que oír todo el tiempo lo mismo, porque usted es un ser monocromático. Y nos empiezan a bajar escalas. Y te compraste un producto por medio de la red, te siguen mostrando el mismo producto, la falla de la creatividad en la diversidad, pero te vas dejando llevar por lo más fácil. Siempre que podamos dejar de pensar, vamos a dejar de pensar. El sistema lo sabe y no lo aplica. Los programas de televisión cada vez tienen menos exigencia intelectual. Cada vez más recursos son transformados para que los entienda todo el mundo. Nos está pasando como con las frutas transgénicas. Detesto lo que le hicieron a los tomates y odio más lo que le hicieron a los aguacates. Les bajaron el registro de sabor. Ahora los aguacates todos te salen divinos, no tienen, no están magullados, no están dañados, no están picados, pero no saben a nada. ¿Por qué? Porque para poderlos exportar a todo el mundo, hay que bajar el registro de sabor. Eso es lo que está pasando. Demiurgo está jugando. Creó semillas transgénicas que están acabando con las semillas naturales. Aquí, en este país, si un campesino siembra su semilla, el ICA le destruye sus semillas y dice que no son aptas para consumo humano, sin considerar que las semillas transgénicas tienen efectos en la salud de los seres humanos. Entonces, nos estamos volviendo cada vez menos capaces de reaccionar. En la Edad Media, los campesinos estaban muy subordinados a sus señores. Ellos tenían palos, sus señores tenían espadas. Pero cuando se daban cuenta de que estaban siendo explotados al máximo, ellos reaccionaban, reclamaban y enfrentaban. Nosotros hoy en día nos hemos puesto plastilina en las manos de Polífemo, que está empezando a hacer con nosotros lo que quiere. Todavía existimos los rebeldes, los que queremos leer, los que queremos pensar, los y las que queremos un mundo diferente. Pero somos una minoría. Ahora, eso no nos debería asustar, porque en la historia son las minorías, no las mayorías, las que hacen la diferencia. Y por hoy me despido. Pronto hablaremos del canto de las sirenas y seguiremos con este camino sobre la mitología que nos va llevando a la actualidad, cumpliendo el mejor rol de lo mitológico, que es la capacidad de actualizarse y de estar sincronizado con el aquí, con el ahora. Los mitos se cuentan según quien va a escuchar y según su necesidad. Espero que estos monólogos les resulten interesantes y que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus controversias, porque pensando enriquecemos nuestros horizontes de vida. Un abrazo.